Son las 2 de la tarde.
Hoy en Madrid, servicios informativos con Patricia Fernández.
Buenas tardes. Hoy en Madrid la familia real, incluido el rey, ha mantenido su agenda oficial normalidad en las horas previas a la nueva intervención quirúrgica a la que se va a someter don Juan Carlos para sustituir, como saben, su prótesis de la cadera izquierda en la clínica Quirón, aquí en Pozuelo de Alarcón. Allí está todo preparado en la clínica, enseguida se lo vamos a contar, pero antes una advertencia del presidente regional: puede que Madrid no cumpla con el objetivo de déficit si no se modifica, dicho, el modelo de financiación autonómica. El gobierno regional está trabajando para cumplir con ese objetivo de déficit, pero lo ve el presidente complicado. En cualquier caso, si hay que recortar el presupuesto, va a intentar que no se meta la tijera en la prestación de los servicios públicos.
Nosotros ya dedicamos 9 de cada 10 euros a política social, por este orden: sanidad, educación, transporte y servicios sociales, y lo que vamos es seguir manteniendo esa prioridad y esa proporción. A partir de ahí haremos todo tipo de ajustes que no afecten a esa circunstancia y, en todo caso, intentaremos cumplir el objetivo de déficit que se nos ha marcado por parte del Estado, pero no le oculto que cada vez va a ser más complicado que nosotros podamos cumplir.
Escucharemos la solución que le propone Ignacio González, el líder de la oposición, pero antes, un asunto más en nuestra cabecera. Coincidiendo con que hoy es el Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho público un estudio sobre la percepción que tienen los estudiantes madrileños de la prostitución y sobre sus hábitos sexuales. El 80% de los estudiantes está a favor de legalizar la prostitución, el 60% cree que es una manera de ejercer la libertad sexual, frente al 39% que lo considera repulsivo. El autor del estudio es el antropólogo Domingo Comas Arnau.
El modelo de Ámsterdam, el modelo de Barrio Rojo. Pasado esto a la encuesta, queda claro que hay una mayoría muy cualificada, tanto de varones como de mujeres, que entienden, que optan, que ven para la alternativa de la prostitución esta legalización con regulación.
Es lunes 23 de septiembre, primer lunes de este otoño, y más noticias que repasamos ya en titulares con Begoña Alarcón. Detenido en Madrid un rumano por encerrar y violar a una mujer durante 4 días.
Convenció a la víctima para que se fuera a vivir con él, le quitó el teléfono móvil y la retuvo en un trastero con 2 cubos para hacer sus necesidades. Además de violarla, intentó que ejerciera la prostitución en la casa de campo. La mujer había conocido a su captor unos días antes en Príncipe Pío.
Rafa Nadal, hijo adoptivo de la ciudad de Madrid.
El ayuntamiento aprueba por unanimidad conceder el título al tenista, que el pleno municipal ratificará el próximo miércoles. El consistorio madrileño reconoce así la extraordinaria trayectoria deportiva de Nadal y su estrecha y continuada vinculación con la ciudad de Madrid.
Turismo, motor económico.
España recibió en los primeros 8 meses del año 42 millones de turistas, un 4,5% más que hace un año. Agosto vuelve a batir récords con 8 millones de visitas internacionales. Cataluña acapara el mayor porcentaje de visitantes. En la Comunidad de Madrid sigue bajando. 2,7 millones de turistas visitaron la región en agosto, casi un 8% menos que en 2012.
Del exterior, Merkel triunfa de nuevo en Alemania.
Las elecciones llevan a Angela Merkel al borde de la mayoría absoluta, aunque tendrá que pactar con los verdes o los socialdemócratas para gobernar. Los liberales se llevan el gran batacazo porque no obtienen representación parlamentaria. Su líder se ve obligado a dimitir. Merkel ya ha abierto la ronda de contactos para formar gobierno.
Adiós a otro exponente del realismo mágico.
Fallece en México el escritor colombiano Álvaro Mutis a los 90 años. Premio Príncipe de Asturias en 1997 y Cervantes en 2001. Mutis estaba considerado como el poeta de la desesperanza y el destierro, aunque también trabajó la narrativa y creó su propio personaje, Magrol el Gaviero.
En deportes, mucho fútbol esta semana. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta semana hay fútbol todos los días. Esta noche se cierra la quinta jornada y mañana se abre la sexta. De lo de ayer, nos quedamos con la goleada del Real Madrid 4-1 sobre el Getafe, partido del que cayó a última hora Gareth Bale por molestias musculares en el cuádriceps. Esta mañana el galés ha sido examinado, sufre una sobrecarga, está descartado para jugar el miércoles en Elche y será duda para el derbi del sábado en el Bernabéu frente al Atlético de Madrid. Además, ya está en Madrid la selección española de baloncesto tras colgarse el bronce en el europeo de Eslovenia después de ganar a Croacia por 92-66.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad de Getafe, Fernando Pérez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A estas horas está muy tranquila la situación en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, sin incidencias importantes que puedan suponer un problema. Seguimos, por tanto, hablando de nivel de servicio blanco, circulación fluida.
Gracias, DGT. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Allí está Javier Leralta. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. También hay poco tráfico en el interior de la ciudad, sin incidencias importantes. Algo más de actividad en la calle de José Abascal con el paseo de la Castellana. Poco tráfico en las entradas y salidas y circulación muy fluida en la M30. De cara a las próximas horas, no hay previsiones importantes que puedan afectar al tráfico del centro de la ciudad.
Onda Madrid, servicios informativos. El tiempo.
Estrenamos estación el otoño, pero es un otoño muy veraniego. Antonio López, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya lo anunciamos la semana pasada que no iba a haber cambios, todo lo contrario. Incluso iban a subir un poquito más las temperaturas a principios de esta semana, porque a finales sí que llega el tiempo otoñal. Parece que ya disfruten del calor esta semana, porque va a ir desapareciendo ya a partir del fin de semana con el primer episodio de lluvias, con la primera llegada de la borrasca de otoño. Y con una bajada importante de las temperaturas. Si en estos días vamos a alcanzar unos 31 grados, por ejemplo, en la capital, es probable que durante el próximo fin de semana, a duras penas, lleguemos a los 24 grados. Por tanto, 7 grados menos, que es lo que muchos ya están esperando, porque el verano se ha alargado este año. Ya anticipamos, no va a haber veranillo de San Miguel, porque ha habido extensión del verano hasta incluso los primeros días del otoño. A esta hora, 27 grados, hoy fácil que lleguemos a los 31-32. Mañana situación parecida, con vientos de sur, que son cálidos, y las nubes poco abundantes, más intervalos nubosos en áreas de la sierra, que ya podemos ver a esta hora de la tarde, que mañana volverán a aparecer, y en líneas generales, tanto hoy como mañana, sin cambios en las temperaturas ni en el estado del cielo.
Gracias, Antonio. Días muy estables los que nos esperan. Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde. Hasta ahora en Onda Madrid le contamos las noticias.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Onda Madrid, servicios informativos con Patricia Fernández.
El rey don Juan Carlos mantiene para hoy su agenda institucional con una audiencia a autoridades marroquíes. Normalidad, por tanto, en las horas previas a su próxima intervención quirúrgica en el Hospital Quirón, en el Hospital Universitario Quirón de Pozuelo de Alarcón, donde se ultiman a esta hora los preparativos. Está previsto que el monarca ingrese por la tarde para que el doctor Cabanela proceda a sustituir la prótesis de su cadera izquierda, donde una infección ha complicado su recuperación. Loli Jurado.
El hospital ultima los preparativos para el ingreso, que se prevé el martes por la tarde, aunque de momento no hay confirmación oficial. De hecho, Zarzuela ya ha puesto sus recursos en marcha para garantizar la seguridad en el hospital de Pozuelo de Alarcón. Todo parece indicar que don Juan Carlos será intervenido a última hora del día y descanse durante la noche. La operación, motivada por una infección en la prótesis de cadera, se hará, como explicó el doctor Cabanela, en 1 o 2 tiempos, algo que decidirán en quirófano dependiendo del estado de la articulación, el tipo de bacteria y el estado general de su majestad. Jesús Sánchez Martos es catedrático de Educación para la Salud.
Si el cirujano ve que la articulación está en buen estado para soportar una nueva prótesis, la pondrá. Pero si no, lo hará en 2 tiempos, es decir, en ese primer tiempo limpiará toda la articulación, quitará la prótesis, pondrá otra cosa que es parecida a la prótesis, que se llama espaciador, que ocupa el mismo, es similar a la prótesis, lo que hace es evitar, si quitamos la prótesis, nuestro cuerpo intenta pues cerrar todas las cicatrices para que no la cierre, la abrimos, lo mantenemos y además ese espaciador libera un antibiótico localizado en la articulación. A eso, 6-8 semanas después, se ve que está liberado a la articulación, que está fuerte la articulación, que está ya el hueso preparado para poner la implantación definitiva de la cadera, de la prótesis de cadera.
Las dos posibilidades hacen que el abanico del tiempo de recuperación sea muy amplio y podría alargarse desde las 8 semanas a los 6 meses. En cuanto al periodo de hospitalización, está previsto que oscile entre los 4 y los 7 días. La intervención será compleja, pero los conocedores de la figura del rey aseguran que su fortaleza física y psicológica quirúrgica serán aliados de una pronta mejoría. Fermín Urbiola, biógrafo de don Juan Carlos.
Tenemos que estar tranquilos porque Casillas está lesionado, pero tenemos a Diego López. El rey va a tener una intervención dura, como él estamos viendo que es duro. Le hemos visto esta semana estando como está en dos audiencias públicas. Me consta que trabajando a diario en el despacho, la dureza física y de talento del rey está más que demostrada, y ahora vamos a desearle pues una exitosa intervención y una pronta recuperación.
Hasta la cuarta o sexta semana después de la operación, don Juan Carlos necesitará recibir fármacos vía intravenosa, lo que le obligará a permanecer cerca de Palacio, pero no le impedirá realizar tareas de despacho. Después podrá comenzar a andar poco a poco, siempre siguiendo un programa de rehabilitación.
Onda Madrid, servicios informativos.
Más asuntos. La Policía Nacional ha detenido a un joven rumano de 19 años por encerrar y violar a una mujer durante 4 días en un trastero de la capital, además de intentar prostituirla en la casa de campo. La víctima relató a los agentes que había conocido a su captor 8 días antes en la zona de Príncipe Pío y que había accedido a la invitación del joven a pasar unos días en su supuesta vivienda porque se encontraba en una situación precaria, sin ningún lugar donde pasar la noche. Portavoz de la policía.
La mujer fue convencida por este joven para irse supuestamente a vivir con él, pero lo que en realidad le esperaba era ser encerrada en un pequeño habitáculo con solo unos cubos para hacer sus necesidades y totalmente incomunicada del mundo exterior. Las agresiones físicas y sexuales fueron constantes durante días e incluso el joven llegó a intentar forzar a la mujer a prostituirse, trasladándola hasta un punto en el que se ejerce la prostitución en la casa de campo madrileña. Finalmente, la joven, en un descuido de su captor, consiguió arrebatarle el teléfono móvil y llamar a la policía. Agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar de inmediato y detuvieron al joven en una calle colindante.
La policía ha detenido a este individuo precisamente hoy, jornada en la que se celebra el Día Internacional contra la Trata y Explotación Sexual. El director general de la policía, Ignacio Cosido, también ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía para que colabore y denuncie estos casos. Esta noticia la conocemos también el mismo día en el que el Ayuntamiento de Madrid ha presentado un estudio sobre la prostitución. Un estudio que se ha realizado entre los estudiantes a los que se les ha preguntado precisamente sobre sexualidad y prostitución. Más del 80% de los jóvenes madrileños se ha mostrado a favor de legalizar la prostitución. De la encuesta realizada a más de 1 millar de estudiantes de bachillerato, de FP y de posgrado, más de la mitad de ellas mujeres se desprende que los jóvenes ven la prostitución mayoritariamente con indiferencia. Para el 60% de esos jóvenes, la prostitución es una forma de ejercer la libertad sexual, aunque para el resto es algo profundamente repulsivo. Ampliamos más datos de este estudio con Mar García.
Cuando se tienen entre 16 y 24 años, ¿qué se piensa de la prostitución?
Para un 39% es algo profundamente repulsivo, para un 60% es una forma de ejercer la libertad sexual.
La respuesta es de 1.120 estudiantes en voz del antropólogo Domingo Comas Arnau, pero además la mayoría, un 80%, son partidarios de la legalización.
El modelo de Ámsterdam, el modelo de Barrio Rojo. Pasado esto a la encuesta, queda claro que hay una mayoría muy cualificada, tanto de varones como de mujeres, que entienden, que optan, que ven para la alternativa de la prostitución esta legalización con regulación.
Y es que a las prostitutas no las ven como víctimas. Los estudiantes, casi la mitad, entienden que no les queda otra.
La idea de que, bueno, pues que si no tienen otro remedio, pues es una alternativa válida, que parece que es lo que predomina en esa visión de establecer modelos de control regulado y especialmente espacios de control regulado.
Aunque la prostitución callejera para ellos es invisible.
La indiferencia, son parte del paisaje. No la ven, y eso lo ven casi como parte del paisaje urbano. Es decir, es una visión de que están allí, de qué tal, y prefieren ni mirarlas.
Y en cambio crece el número de los que pisan un club de alterne, aunque sin buscar servicio.
El acudir a clubs al menos una vez por parte de jóvenes, pero en muchos casos en pandillas mixtas de chicos y chicas, simplemente para ver qué es lo que pasaba allí. Sentían curiosidad y acudían a los clubs, y como decían ellos, para tomar una copa, aunque no salga más cara, pero una vez merece la pena acudir a un club.
Son todo explicaciones de Domingo Comas Arnau, el responsable del informe sobre las actitudes de los estudiantes madrileños ante la prostitución, un informe encargado por el Ayuntamiento de la capital.
En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de concluir la ceremonia de apertura del año judicial en la comunidad, un acto que ha estado presidido por Ignacio González y donde, además de los discursos oficiales del fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Javier Vieira, se han impuesto tres cruces de San Raimundo de Peñafor a diferentes responsables de la Administración de Justicia en reconocimiento a su labor. En los discursos todos han demandado más material. Nos situamos a las puertas de ese tribunal. Unidad Móvil de Onda Madrid, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y se ha hablado también de corrupción y de la necesidad de arbitrar medidas para atajarla. Este tema ha estado presente en la apertura del año judicial en Madrid. El presidente del Tribunal Superior, Francisco Javier Vieira, afirma que más allá de la respuesta que puedan dar los juzgados, hay que establecer otras de prevención y de control.
La justicia solo hace frente a los episodios de corrupción detectados o detectables, pero yo creo que la ciudadanía es consciente de que tiene y que hay corrupción oculta en la que termina a los ciudadanos honestos, les termina, digamos, comiendo la moral.
Por su parte, el fiscal superior añade que para hacer más ágil y más rápida la lucha contra la corrupción sería imprescindible un cambio de modelo procesal que fuera el fiscal el encargado de la investigación, algo que está barajando el ministerio de Alberto Ruiz Gallardón. Vamos a escuchar al fiscal superior, a Manuel Moix.
Cuando cae un asunto, estoy pensando en los ERES, cae en una magistrada que tiene su juzgado y un montón de asuntos más. Eso es inabarcable para una sola persona, pero un ministerio fiscal lo que hace es, ¿cuántos fiscales hacen falta? 1, 3, 5, 7, se ponen y el asunto va mucho más rápido. Entonces, eso es una de las medidas que hay que adoptar.
Uno y otro han resaltado lo que es una reclamación histórica, la falta de medios materiales y personales de una justicia que sigue saturada.
Gracias, Lupe. Antes de acudir al acto de apertura del año judicial aquí en la comunidad, el presidente regional inauguraba un colegio público bilingüe en el distrito de Arganzuela. Allí, precisamente, Ignacio González aseguraba que su gobierno trabaja para cumplir el tope de déficit que ha marcado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que, además, lo están intentando hacer sin penalizar más las prestaciones básicas de sanidad, educación, transporte o servicios sociales. El jefe del Ejecutivo Autonómico reconoce que habrá recorte en los presupuestos, pero asegura que no será a costa de más sacrificios a los madrileños. Raquel Ruiz.
No se tocarán los servicios fundamentales, así lo ha asegurado el presidente regional Ignacio González, que se ve obligado a realizar un nuevo ajuste presupuestario, esta vez de 470 millones de euros. La mayoría de ese ajuste corresponde al dinero que no reconoce a Madrid el sistema de financiación. Para el presidente es un motivo injusto y por ello mantiene su compromiso, no pedirá más sacrificios a los ciudadanos. A lo que no se compromete, sin embargo, González, es que la comunidad pueda cumplir este año con el objetivo de déficit.
Nosotros ya dedicamos 9 de cada 10 euros a política social por este orden: sanidad, educación, transporte y servicios sociales, y lo que vamos es seguir manteniendo esa prioridad y esa proporción. A partir de ahí haremos todo tipo de ajustes que no afecten a esa circunstancia y, en todo caso, intentaremos cumplir el objetivo de déficit que se nos ha marcado por parte del Estado, pero no le oculto que cada vez va a ser más complicado que nosotros podamos cumplir en ese escenario si no se introducen modificaciones importantes en el modelo de financiación cuanto antes.
Los servicios esenciales se salvan del ajuste y, para demostrar el esfuerzo que el Gobierno regional está haciendo por seguir mejorando la calidad de la enseñanza, el jefe del Ejecutivo ha ofrecido datos. 1.200 millones de euros es el dinero que se ha invertido en infraestructuras. Gracias a ello, este año se van a inaugurar 7 nuevos colegios y habrá ampliaciones en otros 41 centros. También se aumenta el dinero para becas de comedor, que este curso llegarán a 10.000 familias más. Y el bilingüismo, que sigue siendo la gran apuesta del Gobierno regional.
Estamos haciendo un gran esfuerzo también desde el punto de vista de la calidad a través del bilingüismo. Ya prácticamente más del 50% de nuestros centros son bilingües. Como anuncié hace unos días, todos los centros que inauguremos a partir de ahora serán bilingües. Este colegio es un ejemplo de bilingüismo que vamos a mantener, como digo, como un elemento fundamental de calidad y de formación adecuada para nuestros alumnos, para que puedan tener esa mejor formación y competir en el futuro.
Tanto Educación como Sanidad, Servicios Sociales y Transporte no verán modificado su presupuesto. Es el compromiso del presidente, que reclama un cambio urgente en el sistema de financiación y critica el reparto de déficit a la carta por considerar injusto que Madrid, siendo un ejemplo a la hora de cumplir con los objetivos, salga perjudicada en este nuevo reparto.
De Educación hemos escuchado hablar también hoy al líder de la oposición, Tomás Gómez. El secretario general del Partido Socialista de Madrid se ha trasladado a Collado Villalba. Allí ha denunciado la situación de emergencia que a su juicio se vive en el municipio, donde las aulas en los centros públicos están masificadas. Corresponsal Pilar Rivera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Según Tomás Gómez, la educación pública en Collado Villalba se encuentra en estado de emergencia. Aulas hacinadas con 42 alumnos en algún instituto, recorte en las becas de comedor y reducción de profesores de apoyo y también de las plantillas en general. Razones por las que el secretario general del PSM le exige al presidente González que tome cartas en el asunto.
Que se reúna con estos representantes de los padres y madres, que escuche las demandas y las reivindicaciones que tienen, y en segundo lugar, bueno, pues que se acabe con esta situación de emergencia educativa que hay en Villalba. Más recursos, más aulas, más profesores y, desde luego, más becas también de comedor y de libros para los niños.
Con respecto a las cuentas regionales para 2014, Gómez las ha calificado de inviables.
Pues no son viables, y lo que quieren, si quieren acabar con la vida de las personas, pues que lo digan claramente y que no la quiten, nos quiten la vida cada año con un recorte adicional, porque ya ni los servicios esenciales, de los derechos esenciales, se están cubriendo con unos mínimos de garantía.
La solución, dice el secretario general del PSM, que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid elimine los regalos fiscales al 3% más rico de los madrileños, lo que se traduciría en 2.000 millones de euros al año.
Onda Madrid. Servicios informativos con Patricia Fernández.
A partir de ahora, los títulos del tenista Rafael Nadal serán más madrileños. La Comisión de las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento se ha reunido esta mañana en sesión extraordinaria para proponer la concesión del título de hijo adoptivo de Madrid al tenista Manacorí. La decisión, lógicamente, ha sido aprobada por unanimidad. Al otro lado del teléfono tenemos al delegado de las Artes, de Deporte y Turismo del Ayuntamiento, a Pedro Corral. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Patricia.
¿Cómo ha sido la decisión? ¿Ha sido unanimidad? ¿Nadie ha puesto ninguna pega?
Ha sido por unanimidad, como manda el reglamento, y bueno, es una satisfacción que a propuesta de la alcaldesa los cuatro grupos hayamos coincidido en sumar este reconocimiento de la ciudad de Madrid a Rafa Nadal, que quiero recordar que ya tiene la medalla de oro de la ciudad, pero esta es la máxima distinción que concede el ayuntamiento.
Ajá. Es un deportista muy querido en Madrid y en toda España, porque la verdad nos ha dado a todos tardes de gloria. ¿Él es conocedor ya de que recibe un nuevo título del Ayuntamiento de Madrid? ¿Lo sabe? ¿Habéis hablado con él?
Sí, Rafa Nadal ya ha aceptado encantado la distinción. Se le hará entrega en una fecha todavía por determinar, y lo que es para nosotros como Ayuntamiento de la capital de España, pues es un verdadero honor que uno de los más grandes deportistas españoles de la historia pues se estreche su vinculación con Madrid a través de este título de hijo adoptivo. Yo creo que los madrileños adoptaremos encantados todos a Rafa Nadal, porque tienes tú muchísima razón, nos ha dado siempre nos ha dado ocasiones memorables de disfrutar del deporte, del buen deporte, del fair play y de ese espíritu que tiene siempre Rafa Nadal. Uh-huh. ante las adversidades y ante los triunfos, ¿no? Con una humildad y una modestia que verdaderamente son ejemplares.
Es un ejemplo para el deporte, para muchos madrileños. Además, es bien conocido su unión hacia la ciudad de Madrid, porque es seguidor del Real Madrid, lo hemos visto muchas veces en el palco, no. Cierto. Lo ha ocultado nunca, ha sufrido con las derrotas y ha disfrutado con los triunfos, y también lo hemos visto muy recientemente apoyando la candidatura olímpica de Madrid 2020. Está muy unido a la ciudad.
Eso es. Yo creo que Rafa Nadal siente muy profundamente la identificación con Madrid como capital de España, ¿no? Yo creo que él es un español a conciencia. Yo creo que lleva por todo el mundo el orgullo de ser español, y bueno, nos ha dejado además ese ejemplo no solo deportivo sino humano. Siempre nos deja con, por ejemplo, con esas frases que dice, que él no juega para superar a los demás sino para superarse a sí mismo, ¿no? Es verdaderamente una actitud también ante la vida absolutamente que yo creo que cala muy bien entre nuestros jóvenes, nuestros más pequeños, que tienen en él pues un paradigma, ¿no? De cómo enfrentarse a la vida.
Bueno, pues que cunda el ejemplo de Rafa Nadal, que desde hoy es hijo adoptivo de la Ciudad de Madrid, puesto que lo ha aprobado en sesión extraordinaria la Comisión de las Artes, de Deportes y de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Pedro Corral, delegado, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros siempre, Patricia. Adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid, servicios informativos.
2:24, no habrá huelga de basura en Pinto. De momento, el Comité de Empresa de Aserpinto ha desconvocado la protesta por responsabilidad, dice, hacia los vecinos hasta el próximo 6 de octubre. Si para entonces no se ha parado la privatización, convocarán una huelga indefinida. Mientras, van a informar a los vecinos mediante asambleas de la situación que atraviesa la empresa. Por su parte, el Gobierno Municipal apuesta por privatizar porque, dicen, es la única manera de mantener la calidad del servicio que se está prestando. Corresponsal Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Desconvocada la huelga indefinida de momento. Los sindicatos van a organizar ahora 12 asambleas en los parques para explicar su punto de vista sobre la situación de la empresa a los vecinos. La primera asamblea será el 25 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Parque de las Cristinas. Cuando terminen estas asambleas, el 6 de octubre, si el Gobierno Municipal no ha reculado en la privatización, esta vez sí habrá huelga indefinida. Los motivos los explica Marta del Castillo, de Comisiones Obreras.
El hecho de que privatice nos supone a nosotros muchísimo perjuicio en nuestro futuro laboral y, desde luego, como vecinos, que el servicio sea más caro, puesto que incluso nos van a tener que poner una tasa de basuras.
El pasado jueves, en el Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor del Partido Popular, se aprobaban los pliegos para externalizar por 10 años los servicios que presta Aserpinto de recogida de basuras, limpieza de calles y mantenimiento de jardines. Desde el Ejecutivo de Pinto se acusa a los sindicatos de no informar bien a los trabajadores de la empresa, unos 360. Salomón Aguado, portavoz del Partido Popular.
¿Se externaliza la gestión de tres servicios? Sí. ¿Se vende la empresa? No. ¿Habrá despidos? No. ¿Mantendrán los trabajadores sus condiciones laborales? Sí. Incluso mejorarán. Recuperan la paga extraordinaria de septiembre. Otra cosa es que los sindicatos no le cuenten a sus propios compañeros toda la verdad.
La razón que da el Ejecutivo de Pinto para privatizar la empresa es que no tiene dinero para cubrir con nuevo personal las bajas, los permisos y las vacaciones de los trabajadores, ni tampoco para renovar y arreglar máquinas, lo que acabaría, dicen, perjudicando a la calidad del servicio.
En Majadahonda, los vecinos del Centro de Salud Cerro del Aire denuncian la falta de limpieza en el ambulatorio desde que se externalizó este servicio. Aseguran que ha bajado la calidad y que no se cubren los horarios por falta de personal. Ante esta situación y teniendo en cuenta que es un espacio sanitario, la semana pasada organizaron una limpieza simbólica con profesionales y pacientes. Para esta semana tienen ya pensadas más convocatorias. Corresponsal María Martínez de Mora, cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes. La Asociación de Vecinos del municipio de Majadahonda se queja de la bajada de la calidad del servicio de limpieza en el Centro de Salud Cerro del Aire. Aseguran que desde hace meses, cuando una empresa externa se hizo cargo de la gestión de la limpieza, hay basura acumulada en el centro y no se cubren todas las necesidades del servicio. Marisa Torres es la portavoz de la asociación.
No se pueden tener las bolsas sin sacar las bolsas de basura, donde hay residuos y restos de todo el trabajo de los propios profesionales, incluso pues en una consulta de pediatría, pues el vómito del niño que está ahí, que se queda para el día siguiente para